este país hay una larga historia de artistas, intelectuales y creadores siendo reprimidos por el gobierno. Sin embargo, señaló que el uso de las redes sociales han permitido a los manifestantes llegar a un público más amplio y obtener más apoyo. Señaló asimismo que ante la nueva presión de la sociedad civil, el régimen retrocede en el viejo chivo expiatorio del imperialismo estadounidense, acotó. Estas han sido todas las informaciones por el momento. Les acompañó Carolina Morales.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Bueno, hoy acá comenzamos en la tertulia con una nota que recogemos, o una crónica que llega desde La Habana. El título, las cooperativas agropecuarias continúan en crisis. ¿Quién la escribe? Nuestra invitada de hoy a la tertulia. También, bueno, se está informando que los vegueros de Pinar del Río prevén una mala cosecha por las lluvias excesivas.
Y no es el equipo de pelota.
No, ¿y cuándo será buena la cosecha?
Son los vegueros los que cultivan el tabaco, o sea, la hoja del tabaco. No es el equipo de pelota los vegueros.
Así mismo. Bueno, un informe publicado por Human Rights Watch está denunciando que el gobierno cubano ha utilizado normas destinadas a prevenir la transmisión del COVID-19 para acosar, intimidar y detener a disidentes.
Sí, señor, está algo que también ya han denunciado muchos dentro de Cuba, incluido nuestra invitada de hoy, Miriam Leiva, la periodista independiente cubana que hoy nos acompaña en este programa Las Noticias Como Son, y ya con ella vamos a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para ustedes, y bueno, aquí muy bien en la casa porque hay fresco, cosa sí, que es muy importante y buena.
Y sobre todo bueno para mitigar un poco el calor que hay en Cuba. Sí, señor.
Acá en el sur de la Florida también ha refrescado, y bienvenido bastante sea. Ojalá que dure, porque los inviernos de Miami duran 72 horas.
¿Cuándo más? ¿Cuándo más?
Bueno. Vamos con la primera nota, que la recogemos, como ya decía, de Miriam Leiva, y haya escrito: las autoridades de la isla anunciaron que hacen esfuerzos para ofertar carne de cerdo y otros alimentos a finales de diciembre, con vistas a las festividades aguadas por la COVID-19 y las medidas económicas que llegarán con el 62 aniversario del régimen, como pasa el tiempo. Uh-huh. El segundo pleno del Comité Nacional de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAP, abordó las estrategias para aumentar los rendimientos agrícolas a finales de noviembre, según publicó la prensa oficial. La necesidad de fortalecer las relaciones de la cooperativa con los productos se planteó, lo cual resulta un asunto elemental si se tiene en cuenta que, teóricamente, ellos son miembros voluntarios. Según Ramón Machado Ventura, el segundo secretario del Partido Comunista, la necesaria relación debe fortalecerse, concentrarse, porque si no, la cooperativa es solo de nombre, cada cual anda por su lado y no responde a nada. Y sigue escribiendo Miriam: las cooperativas han tenido un camino tortuoso, como las VPC, que formadas en 1993 con las tierras, el personal y enormes deudas de las antiguas granjas estatales, han atravesado reestructuraciones por corrupción, ineficiencia e irrentabilidad, mientras los usufructuarios de tierras estatales ociosas entregadas desde 2008 tienen la obligación de vincularse a cooperativas. Nada, los pocos agricultores privados existentes siempre han aportado la mayor cantidad de productos.
¿Qué manera de teorizar todo esto?
Para caer y decir que, Miriam.
Sí, adelante, Miriam.
Bueno, el asunto es que realmente es tan preocupante que fue uno de los temas principales de este segundo pleno de la ANAP. Sabemos que la ANAP es supuestamente la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, pero en realidad es la cadena, digamos, de transmisión del gobierno hacia los campesinos. Las cooperativas se supone que sea de integración voluntaria, ¿no? Pero realmente aquí se pasó de una entrega que se hizo de tierra a tener todo el mundo que cooperativizarse y nada más que quedaron dependientes los productores que tenían sus tierras y no querían incorporarse a las cooperativas y, como acabas de decir, han sido siempre los realmente eficientes y los que han solucionado en momentos críticos el abastecimiento al menos mínimo de los productos en el campo. Esto es realmente muy muy chocante porque Machado Ventura, que se ha dedicado desde hace años a atender directamente digamos todo lo que es la agricultura, pues sencillamente ya en tantas visitas que hace permanentemente, que realmente tiene una vitalidad tremenda, sus casi 90 años de edad, y en la participación de él en este segundo pleno, pues una de las cosas que se destacó más ahí es que sencillamente los productores, que son los miembros precisamente de las cooperativas, pues están totalmente desvinculados de lo que es la dirección de la cooperativa, porque esto demuestra que no se sienten representados por las cooperativas ni están de acuerdo con los métodos de ellas y, por tanto, están haciendo una gran presión para que acaben de producirse los cambios que tienen que haber en el campo, que empieza por reconocer al agricultor como el principal posibilitador de que haya alimentos aquí en Cuba, y por lo tanto tienen que tener toda una serie de condiciones para empezar. Les dicen qué tienen que sembrar, dónde, cómo lo tienen que sembrar, a qué precio los tiene que vender, y hasta ahora inclusive no podían ir a comercializar sus productos, sino que lo fundamental es el llamado encargo estatal, que eso es el contrato o por lo menos lo que le dice el gobierno que tiene que entregarle. Y entonces estas personas, en las condiciones actuales en Cuba, cuando no hay ni siquiera implementos agrícolas, que la mayoría tiene que trabajar con bueyes y arados de la época, digamos, de siglos atrás, y con muchas situaciones difíciles, porque ni hay combustible para mover, si alguno tiene algún implemento, incluso alguna poder extraer agua, algún riego que casi nadie tiene, moverse hacia llevar esos productos. Y sobre todo, otra cosa que también se ve y que se volvió a plantear allí es el sistema de acopio. Aunque el gobierno muy recientemente emitió lo que es el Ministerio de Agricultura, aprobado por el Consejo de Ministros, un cambio en la política de comercialización, en que, bueno, después de cumplido este encargo estatal, los productores pueden ir a comercializar directamente, sobre todo si esta organización de acopio, que ha sido ineficiente durante muchos años, que tanto se demostró que en el 2016 se quitó, pero que casi inmediatamente, no pasaron dos años, el mismo Machado Ventura logró otra vez volver a poner el sistema de acopio, que sabemos que ha sido el principal,
obstáculo
culpable de que se pierdan las cosechas en los campos, porque no los recogían a tiempo, porque no cumplían los contratos. Y una cosa muy importante, y es que están las famosas cuentas por pagar. O sea, se le debe a esos campesinos mismos hasta años a veces de pago de sus cosechas. Entonces, en esas condiciones, si tienen que pasar todos esos trabajos y además de eso no les pagan, ¿cómo se puede pensar que van a ir a entregar o van a ir a sembrar y pasar todos esos trabajos en estas condiciones? Además de que hay una situación muy importante, y es que el campo se ha ido despoblando y en estos momentos hay crisis de fuerza de trabajo en todo el país. Si se ven las montañas para sacar el café, no es suficiente. En Pinar del Río, en tiempo de cosecha, incluso a veces traen, prácticamente todos los años traen trabajadores desde desde las provincias orientales para que trabajen en los cultivos acá en la zona de Tabacalera y en otras zonas. O sea, es muy compleja la situación y se han ido demorando y demorando. Desde hace 10 años están diciendo que van a producir un vuelco en la agricultura, todavía se sigue diciendo, y podemos escuchar al vicepresidente del gobierno, Alejandro Gil, decir en la televisión de que, bueno, tienen diseñado una forma, tienen todo es una palabras muy, como dicen, muy científicas y muy elaboradas, pero no acaban de caer, digamos, en poner todo lo que es el cambio estructural, como le llaman ellos, y la actualización famosa de la agricultura como un sistema gigantesco que hay de leyes, de trabas y de problemas, que en definitiva es lo que dijo un campesino, un guajiro, en una entrevista en la televisión: lo que tienen es que quitar la burocracia y pagar. Entonces verán cómo va a haber productos en Cuba. Yo pensaba que, bueno, que aquí en La Habana, como es 2 millones de personas, hay dificultades para el transporte, está lloviendo, qué sé yo, por eso no tenemos abastecimiento agrícola, sobre todo en los mercados estatales. ¿Para qué decir que las cooperativas casi no están viniendo? Aquí en La Habana viene prácticamente todo, bueno, de lo que eran las provincias, o sea, lo que era la zona anterior y que ahora son otras provincias, Mayabeque y Artemis, pero vienen también hasta de Ciego de Ávila, productores. ¿Qué pasa? Que si esas personas no se ven estimuladas, no llegan hasta acá. Pero además de eso, si al vendedor, digamos, particular, o sea, le incluso hasta cooperativista, lo que le pagan por los productos, porque están los precios, como le llaman, topados, ellos tienen que comprarle a estas personas, esas personas que vienen de fuera, no se siente incentivada a venir y mucho menos a vender a precios bajos, tienen que vender a precios más altos. ¿Qué pasa? Que el que vende aquí en La Habana por su cuenta o aunque sean cooperativas, tienen que tener precios altos. Entonces, ¿cuál es la solución? Andar por todos los mercados y hasta los carretilleros chequeándole al precio y poniéndoles multa o incautándole la mercancía. Y yo pensaba que eso era nada más que en La Habana. No, es que en todo el país hay una gran ausencia de productos agrícolas en general, y qué decir, ni vamos a hablar de las carnes de puerco y de otros animalitos, ¿no? Porque sencillamente no hay ni siquiera pienso, no hay pesticida, no hay herbicida, no hay prácticamente, o sea, las dificultades son inmensas y no acaban de destrabar, como se ha hecho famoso allá la palabra, toda esta situación.
Es que el control de precios, o el precio topado, porque en Cuba le ponen nombre a todo, el control de precios no beneficia que haya más productos, al contrario, el productor esconde, por eso se ha acabado la carne de puerco en La Habana, no existe, está muy alto el precio, y cuando salen los inspectores a poner multa, el guajiro lo que hace es esconder la carne de puerco. Pero hay otro problema, y te lo, en vez de comentar, quiero hacerte una pregunta rápida, Miriam, para pasar al próximo tema, y es que también hay una incertidumbre muy grande con la dichosa unificación de las monedas. Se está esperando un alza de precio en todo, porque cuando se unifiquen las monedas tiene que venir toda una reestructuración de precios dentro de Cuba, y eso hace que muchos productores, sobre todo los campesinos, estén aguantando mucho porque no saben a qué precio se va a vender todo y a qué precio van a tener que comprar también insumos. Por lo tanto, yo creo que esto es algo que está atentando también contra la producción.
Y sigue siendo una asignatura pendiente porque, sí, según el ministro, vendría después del aumento de salarios, Miriam.
Sí, el asunto es que todos los meses prácticamente se espera que, como dijo Murillo, que tiene que ser al inicio de un mes, que van a adelantar una cantidad de dinero porque las personas cobran a partir del día 10, y entonces un adelanto para que puedan en ese tiempo de alza de precio que va a venir junto con la unificación monetaria y cambiaria, pues puedan hacer frente a sus gastos. Pero sencillamente eso de mes en mes va pasando, se esperaba para octubre, se esperaba para noviembre, después decían que ahora en diciembre, y bueno, ahora todo el mundo piensa que será a partir del primero de enero, y digamos que qué manera de celebrar el aniversario 62 de la revolución, que debería ser de éxito y una situación más holgada, y sencillamente componer esto. Es que todo lo han ido demorando y demorando. Es verdad que había muchos problemas creados por la misma forma esta de control y de burocracia y de que todo tiene que ser como diga el gobierno, y la gente tiene miedo de hacer otra cosa porque sencillamente pueden ser penados. Entonces todo eso ha ido creando una maraña que no acaban de destrabar, y llevan 10 años en eso. Entonces ahora están apurados para implantar todos los famosos medidas que estaban diseñando desde hace tanto tiempo antes del Congreso del Partido, que es en abril. Pero el asunto es que han incluso tenido que demorarlo porque, bueno, es verdad que tenemos la situación de la pandemia, ya había crisis económica y falta de liquidez cuando llegó la pandemia, ha caído el turismo, que es la fundamental fuente de ingresos del país, y entonces la situación económica cada vez se ha tensado más. Aparte de que es verdad que las medidas del presidente Trump pues han lesionado económicamente el país, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo eso se ha unido, y entonces ahora quieren corriendo, pero no acaban. Tal es la carrera, que no acaban, inclusive, como estábamos claro. diciendo antes, de legislar o de poner en marcha lo que ellos mismos han dicho que van a hacer para destrabar.
Las noticias como son.
Coincidencia o no, siguen las malas noticias, ¿no?
Sí, sí.
Se acumulan en Cuba uno de los productos más emblemáticos, el tabaco. El tabaco tampoco promete dejar buenos datos después de que estos coletazos del huracán Eta anegaron los campos de Pinar del Río, en los que se cultiva habitualmente el 70% de la hoja del país, y que habían sufrido un mes de octubre con el doble de las lluvias normales. ¿Por la culpa de quién? De la anterior tormenta. Delta. Y como consecuencia, pues las autoridades se han visto obligadas a descontar 3.500 hectáreas de las 19.700 del plan inicial. Hay algo importante que lo recoge esta nota de 14.5, y es esto: que ante la situación que hay, el gobierno ha elogiado las jornadas maratonianas de hasta 16 horas que realizan los productores y pide el esfuerzo voluntario de los pinareños.
El tabaco en crisis, Miriam Leiva, también el tabaco.
Y Pinar del Río, carajo.
Bueno, realmente también hay un artículo del periódico Granma en el día 7 de diciembre, que se titula Vegueros después del diluvio con 3.500 hectáreas menos. Y entonces ahí hay un análisis y datos. Ya más o menos se sabía, ¿no? Esto viene siendo como un resumen de lo que se ha estado poniendo, porque en todo el país ha llovido, y el caso es que lo más importante, claro, es Pinar del Río, porque está considerado el mejor tabaco de Cuba y posiblemente uno de los mejores del mundo, pero también porque produce alrededor del 70% de todo el tabaco de Cuba. Y también, aunque estamos hablando de Pinar del Río en este caso, también hay que decir que en las provincias donde se cultiva tabaco, por ejemplo, importante, ahí en toda esa zona de Santi Espíritu, inclusive el Domerío para un poco de la provincia de Cienfuegos y Las Villas, o sea, Villa Clara, pues también se ha visto afectado por todas estas lluvias y vientos y todos estos problemas. El caso es que, al parecer, la afectación grande no va a ser directamente este año, porque bueno, ya estaba el tabaco digamos recogido y distribuido y se estaba produciendo, sino para el año que viene, ya es cuando se va a ver más las consecuencias. Acaban de poner inclusive en la televisión, en el noticiero de hoy, un reportaje de donde se almacena aquí, que es aquí en La Habana, el almacén más grande de tabaco en rama, y ellos han dicho que para este año tienen suficiente tabaco, que la mayor cantidad se utiliza en la producción de cigarrillos, tanto para el consumo nacional como la exportación. Y bueno, el tabaco, claro que es más, digamos, de más calidad, de más cuidado, pues es para el tabaco, digamos, torcido, y ahí es donde habría una afectación, quizás, o sea, están tratando de que no haya una afectación grande para el año que viene, porque ese es el rubro de exportación, que es casi de 300 millones de dólares. En otros productos quizás 300 millones de dólares no sea tan importante en algún país por gran exportador, pero en Cuba, que prácticamente no tenemos productos para exportar, y además hay que tener en cuenta que inclusive en el caso de tabaco es un artículo de consumo de lujo prácticamente, y en esta situación de crisis económica internacional, pues han tenido, por ejemplo, que sacar el tabaco que estaba comprometido, o que han logrado tener nuevos contratos a través de aviones refrigerados, porque había mucha dificultad con el transporte de barcos, etcétera. Entonces, esta es la situación que hay. Efectivamente, no solo se perdieron, o sea, de realmente lo que era etapa de siembra fundamentalmente, o sea, un poco de sí, desde octubre, incluso desde agosto había pasado otra tormenta tropical, Laura, y ya había tenido afectaciones, pero bueno, lo que más ha afectado es la siembra, y no solo la siembra ya directamente, sino los canteros, o sea, las plánticas que estaban preparadas para poder empezar a sembrar a partir de los meses fundamentales, que es de noviembre a febrero, pues se ha perdido una gran parte del semillero. Y esto hace que al no tener, bueno, la semilla, pues decaiga también la producción. No, pues, además de que los productores están diciendo que en esta etapa precisamente es cuando tenían que haber estado ya preparados y sembrados, porque ya después cambia la situación del clima y de las lluvias y todo esto, y entonces se complica, como dicen ellos, climatológicamente resulta complicado a partir de enero. Entonces, esta situación, porque inclusive hasta abril hay una situación adversa, porque empiezan las plagas con más fuerza, y el clima también suele ser ya hacia el más entrado del año, digamos abril, pues es muy muy desventajoso. O sea, es una situación que hay que afecta a los principales, un cultivo fundamental, y sobre todo, bueno, también afecta a los productores, que hasta ahora han sido bastante independientes de estos grandes controles del gobierno y han podido salir adelante, además de que son productores de tradición independiente, o sea, campesinos privados en gran cantidad, que tienen una tradición de siglos en esta rama.
Las noticias como son.
Bueno, casi ya en la recta final de la tertulia, este informe que ha publicado en las últimas horas la entidad civilista Human Rights Watch, denunciando que el gobierno cubano está utilizando normas destinadas a prevenir la transmisión del COVID-19 para acosar, intimidar y detener a disidentes. Las autoridades se han aprovechado de las normas contra el COVID-19 para ampliar la larga lista de herramientas represivas que utilizan en contra de sus críticos, señaló así José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Esto forma parte de un patrón más amplio en el cual el gobierno utiliza de forma descarada cualquier excusa para reprimir el disenso sistemáticamente.
Y el nombre que usan en Cuba es propagación de epidemias. Y te pueden llevar a corte y condenarte incluso. Miriam, nos queda apenas un minuto en el programa.
Bueno, sí, nada más que decir que desde que yo vi en la televisión que los que estaban llegando a sacar a estas personas que estaban en La Habana Vieja, con su, digamos,
en la huelga de hambre de Movimiento San Isidro.
Sencillamente cuando vi que eran enfermeras, médicos y ambulancias, pensé que era un error del gobierno, porque con la campaña internacional que siempre ha habido de utilización de los servicios médicos con distintos fines por el gobierno, pues que el gobierno cubano siempre ha desmentido, pues era un error, pues entonces utilizarlo precisamente para este tipo de actividad. Pero bueno, quizás ellos sacaron la cuenta de que era mejor el costo-beneficio, valía la pena hacerlo porque era una forma de acabar con esa situación que había ahí y quizás en otros lugares.
Claro, ahí lo que pasó es que, bueno, estaba este grupo, eran 14 miembros del Movimiento San Isidro en una huelga de hambre pidiendo libertad de expresión, etcétera, y sobre todo pidiendo la libertad de un rapero que había sido condenado a 8 meses de privación de libertad. Y estaban en huelga de hambre, llevaban varios días, y lo que, como dice Miriam, llegaron las autoridades, pero autoridades sanitarias, acompañados con miembros de la seguridad del Estado, y los sacaron del lugar porque el lugar era un foco de pandemia, podía ser un foco de pandemia en la zona, entonces por propagación de epidemia se los llevaron y acabaron con la huelga de hambre. Lo que dice Miriam es cierto, es un lugar donde había una actividad política, había una huelga de hambre, habían peticiones al gobierno y se ampararon en la cuestión de la epidemia del COVID-19 para desactivar esta huelga de hambre.
Qué raro, ¿verdad?
Sí, bueno, fue lo que pasó y bueno, y es lo que está denunciando en este momento Human Rights Watch.
Así mismo. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Hoy en La Tertulia. Regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, bienvenidos a las noticias como son, acá en Radio Martí, por supuesto, en este segmento del programa. Vamos a tocar un tema que yo estoy seguro que nos lo van a agradecer mucho de nuestros radio oyentes. Y tiene que ver con el COVID-19, tiene que ver con el coronavirus, como también le llamamos en sentido general, ¿no?, a esta enfermedad del COVID-19. Y sobre todo vamos a partir de las vacunas, porque, señoras y señores, cuando usted se pone a leer sobre todo la cantidad de información que hay sobre las vacunas, estamos hablando de, o sea, por lo menos hay unas 9 vacunas que están en este momento ya a punto de salir, a punto de ser aprobadas, pero hay diferencias en cuanto a la tecnología entre una y otra. Y la cantidad de información que hay en redes sociales, los cubanos que no tienen acceso a las redes sociales, bueno, pues tienen que ceñirse solamente por las informaciones que les dan, las informaciones del noticiero, etcétera. Pero los que tenemos acceso a las redes sociales, y muchos en Cuba lo tienen, se encuentran con una cantidad de información que en la mayoría están manipuladas, en otras ocasiones son falsas, y yo le tengo mucho temor a las redes sociales en cuanto a las informaciones científicas, informaciones políticas, etcétera. Y por eso yo siempre me voy a la mata, como se dice en Cuba, y la mata en este caso es un médico, y sobre todo un médico en el que uno confía. Yo personalmente confío, nosotros en Radio Martí confiamos, y me refiero al doctor Manrique Iriarte, médico cubano, actualmente labora en los centros médicos WellMax acá en la ciudad de Miami, y con él vamos a conversar. Saludos, doctor Manrique Iriarte, gracias por acompañarnos.
Un saludo a ti, Amado, y a toda nuestra audiencia en nuestra querida patria Cuba.
Mira, quiero comenzar por la vacuna del COVID-19. La comunidad científica ha recibido con tremendo entusiasmo, doctor Manrique, ha recibido con tremendo entusiasmo la farmacéutica, la noticia de la farmacéutica Pfizer, que dice que ya tiene en un 95% de efectividad una vacuna que puede estar próximamente ya pues en el mercado, o por lo menos ser aprobada por la comisión que se dedica a esos asuntos acá en Estados Unidos. Sin embargo, he escuchado que hay dos tipos de vacunas. Una que usa la tecnología ARN y otra que usa la tecnología que es una vacuna de vectores, virus, que no dañan la salud. Y sin embargo hay algunas, yo decía lo de las redes sociales y por aquí comienzo con toda intención, doctor, porque hay muchos que dicen que este tipo de vacuna con tecnología ARN puede cambiar la cuestión genética del organismo y ser muy peligrosa. Denos su opinión para comenzar por aquí, después nos vamos a otros temas del COVID-19.
Bueno, Amado, muy buena pregunta y muy buena introducción, porque realmente lo que te voy a dar no es mi opinión. Cuando te vaya a decir mi opinión, te digo es mi opinión, pero esto es una realidad. Ninguna vacuna aquí cambia la genética de ningún ser humano, ni las vacunas están diseñadas para eso, y todo eso está muy lejos de la realidad. El proceso de cómo hacer una vacuna varía sencillamente, y lo que se trata de imitar con las vacunas estas de tipo ARN es que llegue al final del problema, es que cuando usted inyecta la vacuna en el ser humano se produzca una proteína que es muy similar al spike protein, a la proteína que está en la cubierta del virus. El organismo entonces interpreta que ha sido atacado por el virus y genera una respuesta inmune a esa proteína, que no es el virus. Lo que estamos haciendo básicamente, y en términos coloquiales, es engañar al organismo para que éste monte una respuesta inmune, y una vez que el organismo se enfrente al virus en sí, pues ya este virus se rinda absolutamente inocuo, ¿no?, por la acción del sistema inmune. Todo lo demás que se dice alrededor de esto, de que si la manipulación genética y si todo lo demás, es absolutamente fantasía de gente que nada, estos son cosas, es el precio, ¿no?, de tener, y son las partes negativas que tienen también los medios sociales, que también tienen muchísimas cosas positivas. Pero lo importante es que la gente sepa de que sí, que las noticias científicas debe verificar siempre las cosas que escucha, las noticias científicas, políticas y todas las cosas importantes. La gente debe ir a la fuente, debe buscar las publicaciones científicas, los lugares, y escuchar a la gente que hable con un poco de autoridad y no a cualquier muchos fantoches que se ponen a hablar boberías por ahí y me mandan cosas a mí también que yo me río, ¿no?, preguntándome y muchos amigos y gente me llaman y me preguntan, ¿y esto es verdad? Le digo, pero por Dios, ¿cómo se le ocurre? Pero bueno...
No, le decía, doctor, hay una cantidad de informaciones en redes sociales, informaciones no, desinformaciones en redes sociales precisamente. Básicamente, yo estoy haciendo este programa con usted un poco que para desmontar todo eso, porque en Cuba, que las redes sociales para muchos en este momento es algo novedoso y no las conocen tan bien, cuando, por ejemplo, en Cuba usted tiene un dinerito, le pone unos datos móviles al teléfono y usted se encuentra, abre una cuenta en Facebook y usted se encuentra en Messenger, que le comienzan a mandar una serie de videos de grandes hombres explicando el peligro de las vacunas y el peligro de todo. Usted dice, Dios mío, ¿dónde estoy? Por eso es este programa que estoy haciendo especialmente con usted hoy. Pero quiero quedarme en algo que usted dijo, porque yo he escuchado, he leído, lo mejor que yo tengo es que no soy médico y no conozco nada de medicina, por eso puedo hacer preguntas que suenan a veces un poco estúpidas, ¿no? Pero bueno, creo que es la función mía. Había oído que parte de los problemas graves que había con este virus es que cuando la persona se infectaba, la respuesta del cuerpo era tan virulenta que producía incluso inflamaciones y podía hasta matar a la persona como respuesta al virus. Y entonces, si usted en una vacuna le está dando dosis de esa enfermedad a ese cuerpo, ¿cómo se establece que esa respuesta no sea tan virulenta cuando se enferma por primera vez?
Bueno, es muy diferente. En primer lugar, y la pregunta no es estúpida, es buena. En primer lugar, la dosis a la que vas a enfrentar al cuerpo, la carga viral del antígeno en una vacuna es una carga absolutamente ínfima, y como te dije, no es viral, son partículas del virus que se asemejan, partículas que el virus contiene, y es una cantidad ínfima a la cual el organismo va a montar una respuesta inmune y después va a combatir al virus. En el caso de la infección, es una infección con el virus en sí y con millones y millones y millones y millones de organismos virales atacando al organismo al mismo tiempo. Por tanto, la respuesta inflamatoria con relación a una infección es muchísimo diferente a la respuesta inmune, inmune a una vacuna. La respuesta inmune a una vacuna es absolutamente lo más que le puede dar una fiebrecita a la gente. No sé si te acuerdas, cuando te nos vacunaban, que éramos pequeños, nos daba una fiebrecita, una bobería, nos sentíamos mal porque es el sistema inmune reaccionando a esa vacuna. Sin embargo, la infección en sí causa un proceso inflamatorio que, como tú bien dices, una de las cosas en la que hay, que no sabemos por qué, pero hay gente donde la respuesta inflamatoria es tan grande, se produce una revolución citoquímica, si queremos usar término ya político.
Claro.
Una revolución citoquímica se produce donde las mismas sustancias, las citoquinas, interleuquinas y demás, que el organismo produce para combatir el proceso, terminan dañando al organismo, terminan provocando, desencadenando la cascada coagulatoria, provocando coágulos y demás, y dando al traste con la vida. Hay personas, no sabemos si eso es dependiente de la carga viral, de que hay gente que se infecta con más virus que otra, hay otros que nada más se infectan con poquita cantidad de virus, el virus no se replica en el organismo con la cantidad suficiente y la carga viral es menor. No sabemos si esa respuesta es más idiosincrática, o sea, si hay un grupo de personas que va a reaccionar de manera más violenta que otras. Y a lo mejor es una combinación de las dos cosas, de causas virales y causas del organismo huésped, lo que convierte a la enfermedad en algo mortal y lo que también la convierte en inocua en una inmensa mayoría de las personas infectadas.
Es increíble cómo funciona este, o cómo ha funcionado este virus, ¿no? Doctor, otra pregunta que a mí me llama mucho la atención. Sale Pfizer, el laboratorio Pfizer y BioNTech, salen con la vacuna el 95% de efectividad. Inmediatamente comenzamos a escuchar, allá sale Moderna, otro laboratorio que está haciendo otra vacuna, anoté aquí la mRNA 1273, olvídense los números. Sale Moderna, el laboratorio Moderna, hablando de una tasa de efectividad del 94%. Después sale, o al mismo tiempo simultáneamente, Oxford AstraZeneca, sale con la vacuna que ya también están a punto, amén, por supuesto, de la Sputnik rusa y de otras vacunas. Incluso yo no sabía, hay una vacuna que estuve leyendo antes de hacer este programa, una vacuna india que también se está experimentando. Están los laboratorios Johnson & Johnson, de tremendo prestigio, y tienen también una vacuna que han estado probando en Brasil, Argentina, en Estados Unidos, en Colombia. Es decir, estamos hablando de que de buenas a primeras salen toda una serie de vacunas que se están procesando. Esta carrera por sacar mi vacuna primero, ¿a usted le preocupa como científico, como médico?
Son un total de 100 y pico vacunas que están en el pipeline, como se dice en inglés, mi querido amigo. Más de 100 compañías están en este momento en la producción de una vacuna. Y bueno, incluyendo Soberana, ¿te olvidaste de Soberana?
No, es que esa la íbamos a dejarla para el final.
Bueno. Hay muchísimas, hay alrededor de 100, más de 100 vacunas en este momento en el pipeline. Aquí el proceso comenzó en el mes de febrero, cuando los científicos chinos descubrieron la información genética, el DNA completo, el genoma completo del virus. Los chinos pusieron en manos de la comunidad científica internacional dicho genoma,
de manera tal de que
todo el mundo lo tuviera y pudieran las compañías y los gobiernos comenzar a contribuir a hacer la vacuna, ¿no? Porque se comprendió que esto era un problema de dimensiones mundiales, de dimensiones pandémicas, valga la redundancia. A mí, esto ha sido en tiempo súper, súper, súper récord. Hay que recordar que la vacuna que tenía récord hasta ahora en rapidez, creo que fue la de la polio, la del sarampión, ahora no recuerdo cuál de las dos fue, que fue un periodo de aproximadamente 4 años, desde que se comenzó la producción hasta que se salió al mercado la vacuna. En este caso, tenemos que en un año tope ya vamos a tener vacuna en la calle. Definitivamente, Esto se debe a un esfuerzo mancomunado mundial y a que las infraestructuras ya están más creadas. El proceso de engranaje para poner en producción dicha vacuna, toda la cuestión logística, se ha ido adelantando. Recordemos que parte de la estrategia del gobierno de los Estados Unidos fue poner en práctica la llamada Operación Relámpago, Operación Warp Speed, que se decidió poner en la etapa de producción ya millones de dosis de esta vacuna, aún sin saber si va a ser efectiva o no. Y ellos están produciendo la vacuna de Moderna por los millones, pues. Están produciéndola por los millones, igual que la de AstraZeneca. De manera tal que cuando salga la data científica, si la vacuna es inefectiva, lo único que perdíamos era dinero. Pero si le dábamos la patada a la lata y la vacuna era efectiva, pues entonces se iba a adelantar meses y meses, sino años de producción y de poner esto a la disposición de los pacientes. Y eso es lo que ha ocurrido. Todas las cosas han confluido a nuestro favor de manera tal que la data parece ser excepcionalmente positiva, tanto la de Pfizer como la de Moderna, como la de AstraZeneca, que son las tres primeras. No dudo de que todas las otras, aunque vengan con datos que difieran un poquitico, a mí me parece que la inmensa mayoría de todas las otras, ya que se ha usado el mismo genoma, se está usando básicamente casi siempre la misma tecnología, van a tener más o menos el mismo grado de efectividad. Y vamos a tener muchísimas compañías que van a tener vacunas disponibles. De manera tal que esto, a mí lo que me habla es de que ha habido un esfuerzo mancomunado mundial dado a la envergadura del problema. Y si causa o no preocupación, que es tu pregunta en sí, debo decirte de que los estudios se están haciendo. Claro, ver qué ocurre con los vacunados en los próximos 5 o 6 años. Pero vamos, estamos en el medio de una pandemia donde hemos visto a vecinos morir, a amigos y demás. Yo no creo que por esperar si a un 1 o 0,2% de una persona va a tener un efecto colateral que yo no sé ahora, yo voy a dejar de vacunarme. Me parece a mí que en este caso el beneficio de vacunarse es muchísimo mayor que cualquier riesgo que se corra al hacerlo. Y eso es lo que tiene que tener presente la gente. La vacuna no va a ser obligatoria, la vacuna va a ser voluntaria. Pero yo creo y le pido a las personas que me escuchan siempre, tanto en la radio aquí como ahora que estamos hablando por Radio Martí, que sean consecuentes con la información científica y que por favor se vacunen. Es muchísimo mayor el beneficio que estamos obteniendo y que vamos a obtener de la vacuna que cualquier efecto colateral que todavía no conozcamos.
Bueno, pues usted lo van a vacunar, usted se va a poder vacunar primero que yo, porque usted está en la primera línea de fuego viendo pacientes como médico, y a nosotros los periodistas nos van a dejar para el final. Pero de todas maneras, confíe en que Amado Gil sí se vacuna en cuanto tenga el primer chance. Además, tengo puestas todas las vacunas que existen. Creo que fui uno de los que estrenó la vacuna del flu este año en esta temporada. Doctor, hay otro tema que a mí me llama muchísimo la atención, que es el medicamento, porque si bien la vacuna es importante, el medicamento que se le pueda dar un tratamiento, un medicamento de tratamiento o incluso hasta preventivo es hasta mejor que la vacuna, como ha pasado con esto de la influenza, que hay su vacuna para la influenza, pero también hay un tratamiento, ¿no?, que se puede utilizar. En cuanto a tratamientos, ¿se ha desarrollado con la misma rapidez que la vacuna?
Bueno, hasta ahora los tratamientos que teníamos más efectivos eran los tratamientos de sostén. Bueno, vamos a decir, el mejor tratamiento es el preventivo, y sigo diciendo que el mejor tratamiento para esto es la máscara y el distanciamiento social. Habiendo dicho eso, que parece ya cliché, pero que no lo es, porque hay que repetirlo hasta la saciedad. Los tratamientos, una vez que uno está enfermo y entraba ya en la fase grave de la enfermedad y caía en el hospital, pues teníamos el antiviral Remdesivir, que demostró en estudios clínicos que disminuía la cantidad de días con síntomas en aproximadamente unos 4 o 5 días, o sea, resultados bien pálidos. Y vimos muchísimas, también se usó o se usa todavía plasma de convaleciente, se usan toda una serie de cosas, tratamiento de sustancia, se han usado hasta dosis altas de vitamina C, se ha usado doxiciclina, que es un antibacterial, una de las tetraciclinas que también tiene propiedades inmunomoduladoras. O sea, muchísimas cosas que se están usando en los protocolos de los hospitales. Pero solo hasta recientemente, solo hasta la semana pasada, el mismo día que Pfizer salió con la data de, y la solicitud de la aprobación emergente para el uso aquí en los Estados Unidos de la vacuna, ese mismo día opacó eso un poco la noticia de la aprobación para el uso emergente de un anticuerpo monoclonal hecho por la compañía Eli Lilly, que es el Vamilumab, y es algo que no puedo decir muy rápido, se me traba la lengua. Es un anticuerpo monoclonal que básicamente, de esta es la manera que se ingenió esto. O sea, se cogió una persona que había estado expuesto al COVID-19, a esta persona se le sacó un anticuerpo específico en contra del virus del COVID-19, y este anticuerpo específico básicamente se ha reproducido en cantidades industriales para ponérselo a los enfermos. Lo bueno de esta medicina es que es una medicina que se le puede dar a los enfermos con síntomas leves a moderados, enfermos que no necesitan hospitalización. Claro, como hay una producción bastante limitada del fármaco y como los recursos son finitos, las indicaciones actuales y los hospitales que lo recibirán lo aplicarán a los pacientes con síntomas leves, pero que tengan un alto riesgo de sufrir enfermedad grave, como son las personas mayores, las personas con condiciones preexistentes. Falta un poco definir qué vamos a considerar comorbilidades y cómo, qué vamos a considerar como alto riesgo para aplicarle este anticuerpo monoclonal. Ese es uno, y el otro que también ya recibió autorización para el uso emergente fue la compañía Regeneron, que fue el que se le administró al presidente Donald Trump cuando fue infectado recientemente por el virus. Estos dos medicamentos son los trials clínicos que hay sobre ellos, son bastante halagadores. Se sabe que acortan a sobremanera la virulencia de la enfermedad, y que además disminuye los síntomas y que además previene la enfermedad grave. Las cosas negativas que tienen es que es una infusión, no es una pastilla que usted se podrá tomar. Hay que ponerla en un hospital por un personal especializado. ¿Qué sucede si estos hospitales los tenemos llenos y los enfermeros están ocupados en otras cosas? ¿Cómo vamos a ocuparlo entonces para ponerle la infusión a un paciente que tiene síntomas leves? O sea, de aquí se desprenden también toda una serie de retos logísticos que para el ojo no bien entrenado no lo ve, pero que definitivamente sí lo son. Pero esos han sido los dos avances terapéuticos más importantes de las últimas semanas.
Qué bueno, porque yo me imagino que con el tiempo ya usted podrá comprar ahí fuera de, sin receta, algo en la farmacia también para mejorarse del virus. Aunque de momento, y lo repito, es verdad, la máscara, el distanciamiento social, no pegarse de una persona a la otra, y nada, y eso es lo fundamental. Doctor, usted propuso un tema, y ya con esto vamos a ir finalizando, usted propuso un tema y habló de la soberana. No, creo que la soberana no tiene mucho, por lo menos yo estuve buscando información y en las publicaciones más importantes del mundo que hablan sobre todas las vacunas, no aparece la soberana, incluso aparece, la Sputnik sí aparece, pero no la soberana. Creo que esto es algo más del gobierno cubano, no sé cómo interpretarlo, no quiero avanzar una opinión sin una base científica, ¿no?
Mira, yo tampoco, Amado, hay que tener en cuenta que a pesar de que nosotros reconozcamos toda la cuestión política en Cuba, estemos opuestos a ella y a través de los años lo hemos manifestado públicamente, también hay que saber y hay que reconocer que hay profesionales de muy alto nivel y de muy alto rango, colegas que trabajan en Cuba y que sabemos que quieren hacer y que hacen las cosas bien. Por tanto y demás, yo sin información no me atrevo a especular ni a decir sobre algo de lo que no tengo data. Solamente quiero decirte algo. Para realizar estudios clínicos de una vacuna o de cualquier cosa, lo primero que hay que tener es un lugar donde tú lo vayas a probar. La enfermedad tiene que ser prevalente. O sea, si tú vas a probar una vacuna contra el COVID, tú tienes que ir y probarla en una población. El estudio clínico se tiene que desarrollar en una población donde la incidencia de COVID sea alta. Porque si no, si la incidencia de COVID es baja, tú no sabes si la gente no se enfermaron porque no se están enfermando o no se enfermaron por la vacuna que le pusiste. No sé si me explico.
Sí, sí, claro, claro.
De manera tal que si Cuba está reportando los datos, sean falsos o sean verdaderos, no lo sabemos. Si tomamos como verdadero, lo tomamos como hecho, los datos que reportan oficialmente el gobierno como verdadero, tenemos que la incidencia de casos es verdaderamente ínfima. Y probar, hacer estudios clínicos significativos de una vacuna en una población donde el ataque de la enfermedad, lo que se llama el attack rate, es tan pobre, no va a poder salir un estudio clínico que tenga el poder estadístico a decir que la vacuna es efectiva o no. A menos que esa vacuna sea aprobada en otra población que sí tenga un ataque alto de la enfermedad, como la población brasileña, que fue donde se probó la de AstraZeneca. De manera tal que yo no sé dónde ellos están haciendo los estudios clínicos. Sí creo en el profesionalismo de los médicos cubanos, del profesional cubano en general, y quiero decirte que profesionalmente le siento muchísimo respeto, a pesar de tener bastante desconfianza cuando las cosas vienen del régimen de La Habana.
Claro, porque dicen que en una boca mentirosa la verdad se hace dudosa, ¿no? Así se dice, pero bueno, hay un artículo de 14 y medio, el diario digital independiente 14 y medio, que titula La ciencia cubana, víctima de la propaganda y de la codicia. Y en un subtítulo dice, el éxito de la pandemia se debe más a la prevención del contagio que a una industria biotecnológica de contrastada solvencia. Y es verdad. Yo creo que lo más importante es prevenirlo, y la forma más eficaz de prevenirlo es distanciamiento social, uso de máscaras, lavarse las manos y tener sentido común. Si hay una persona que está tosiendo, estornudando, no se le acerque, ni por lo que dijo el cura, como se decía en Cuba. Doctor, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que haya sacado tiempo de su ocupado tiempo y que haya estado con nosotros. Yo creo que ha sido interesante la explicación. Ahí están los detalles y bueno, pues ahora a la gente a entender lo que dijo el doctor Manrique Iriarte. Gracias, doctor.
Un gran abrazo, Amado, y saludo a José Luis Ramos, que no lo escuchamos.
Está de vacaciones, está de su coterráneo, por allá está de vacaciones, aunque usted es de Santiago, pegadito por allá, ¿verdad? Pero bueno.
Bueno, yo nací en Antilla, pero me crié en Santiago de Cuba.
Por eso le dije que
era de la zona. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias, un placer. Y bueno, pues a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias también. Ojalá que este programa les haya servido para su información. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Está tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar